comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 16 de septiembre de 2019. Tertulia radiofónica taurina, gracias a la labor técnica de don Juan Infante. Muy buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes, que me alegra de ver a mi amigo Marín por aquí y a vosotros en la cuadrilla del Paseillo.
El recre que es fenomenal, recre, ¿no?
Vamos bien, muy bien. Ahí estamos, vamos para arriba poquito a poco.
Y Corte gana la retransmisión con una audiencia brutal, ¿no?
Brutal. Vamos, igual que un partido de fútbol. Comparamos, siempre las cifras de internet, ¿no? Pero, vamos, fantástico. La audiencia que tuvo la corrida de Corte gana.
Bueno, comparte la mesa hoy, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, como todas las tardes aquí, ¿no? Allá en
como
el
todos
estadio.
Todos los lunes, menos el lunes pasado, que no pudimos venir por la festividad de la cinta.
Nosotros no tenemos fin de semana, Esteban,
ya. No, ya tenemos cogido, yo creo que hasta el final de junio, me parece.
La medalla del trabajo. Papá Mora igual, ¿no?
Buenas tardes, bueno, yo vengo, tú sabes, todos los lunes que puedo. En cuanto a recre, tengo que decir que benditos tres puntos, otro día jugaremos al fútbol.
Exacto. Y Marín, que también es recreativista, taurino, recreativista de la cepa.
Y bético, bueno, nosotros mismos. Bético y bético. Ahora, hombre, encantado de volver. Y bueno, yo venía comentando a Esteban que aunque voy todos los domingos al Colombino, pero me siento en mi asiento y lo escucho por la Hispanidad Radio.
Muy bien.
Muy buen gusto.
Y bético y cuadriadista también, ¿eh?
A mí me reconforta, ¿no? Porque ha habido aficionados, amigos nuestros, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido Juan Blandón, que no pudo asistir por labores también propias al festival de Corte Gana, y lo escuchó. Y entonces me dice, Pepe, me he dado cuenta de la labor social que hace la radio y de promoción de la fiesta a radiar, ¿eh? Porque te sientes muy cercano al... Lo vives el festejo a través de la radio.
La verdad, cuando tenemos una ubicación buena, como aquella de Corte Gana, la verdad que disfrutamos del sonido, del ambiente, de todo lo que es realmente la verdad, ¿no? De una corrida de toros, ¿no? Todo ese sonido, los toros, los toreros, la gente, en fin, que es una maravilla.
Marín también participe de esto, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros como aficionados es un sueño, ¿no? Porque no puedes ir a un festejo, ¿no? Estar al tanto, no cuesta trabajo con el pinganillo y estar oyendo...
Es un lujazo, ¿eh? La verdad. Y además, en Calasparra, no voy a decir que estuve todo el tiempo pendiente de la corrida de Corte Gana, pero sí de vez en cuando en el móvil, a través de la web, conectaba a ver como más o menos como iba el festejo, ¿no? En cuanto me ponía el día de cómo iba, pues volví otra vez a conectarme con Calasparra, pero sí que es una pasada, es un auténtico lujo de las tecnologías de poder estar en Murcia y en Corte Gana a la misma vez.
Sí. Es que hoy el día el aficionado, aparte de aficionado taurino de siempre, es aficionado digital, ¿no?
Bueno, estábamos también en DAX, nos estaban contando lo que estaba pasando en la corrida de DAX de Emilio de Justo, un amigo oyente habitual, a través del WhatsApp, ¿no? Nos iba comentando cómo iba la tarde aquella, ¿eh?
Pepe, yo quiero comentar de que yo soy un poquito egoísta porque siempre hablo del sonido, el ambiente, los toros, que se escucha, todo ese sonido, que es lo que a mí me gusta realmente. Pero el trabajar con...
Y a mí.
Pero el trabajar con Esteban y con José Antonio...
No, y con Tony, no te olvides de Tony.
Bueno, y Tony también lo hizo bastante
bien. Callejón.
Pues es de agradecer, ¿no? Porque entre todos hacemos un gran equipo, el técnico y el de comentaristas. Y la verdad que, bueno, fantástica la retransmisión de las corridas y del fútbol también, ¿ya?
Pues esto, no, esto es un Orobroy del tirón, ¿no? Comenzamos la tertulia y tenemos a nuestro invitado hoy, nuestro compañero Marín, porque ya lo ha dicho él, estuvo en Calasparra, que se ha puesto de moda o de actualidad porque resucita la suerte de vara, nada más y nada menos, ¿no? Esteban, ha escrito también Antonio Lorca un articulito muy bonito sobre las galias de Calasparra y...
Sí, ¿no? El título, Resistencia, la degradación de la tauromaquia. Hombre, hay que tener en cuenta que hay dos centros, dos iconos, ¿no? Calasparra y Villaseca de la Sagra. Fíjate que son dos localidades. Mira, Calasparra son 10.000 habitantes y yo lo estaba buscando y he estado sacando datos interesantes. Mira, por ejemplo, la alcaldía la tiene el PSOE y Villaseca de la Sagra la tiene el PP, y Villaseca de la Sagra tiene 2.000 habitantes, y fíjate la feria que organiza. Es decir, que a veces no tenemos que tener una localidad de 200.000 habitantes para organizar. Tiene guasa que las pequeñas localidades mantengan las novilladas y con éxito, y después tenemos que estar escuchando diariamente que las novilladas no interesan porque no va nadie y bla, 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 que no interesan al bolsillo de algunos, claro, no al aficionado, evidentemente, cada uno habla de su punto de vista, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo todos los años siempre, fíjate que el año pasado te comentaba, ¿no?, lo de Villaseca de la Sagra, y me decían algunos...
Alfarero de Oro, ¿no?
Sí, Alfarero de Oro y La Espiga en Calasparra. Y entonces te dicen algunos, eso no vale nada, eso no vale cuánto. Digo, pues gracias a eso va a zambar, tenemos lo que tenemos por arriba, ¿no?
Y Arnedo, ¿no? Había que incluir también...
Sí, hay otras localidades también. Gemesí, Arganda del Rey, que este año no ha podido darse por las inundaciones, pero sí ahí quedan algunas.
Quedan restos.
La cantidad de festejos que se han podido... tiene que suspender este año por la dona, ¿no? Las gotas frías y demás, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente todo lo que ha sido la zona centro de España. Sí. Desde Guadalajara, Valladolid, Arganda, Ubrique, Cejín, Albacete, Baza, bueno...
Y dar las gracias de que no ha caído por aquí, donde hay más ganadería, porque muchas veces causa muchas secuelas. Por ejemplo, el Pito de la Cal, las crecidas de...
Yo recuerdo hace poco, un par de años o tres, no recuerdo exactamente bien la fecha...
Varias ganaderías.
Habló Núñez del Cubillo de varios centenares de vacas ahogadas por una inundación.
Allí por los barrios y demás, porque es que, la orografía hace que el agua...
Sí, es, ¿no?, que aquello las anda. Sí. Aquello las anda y aquello se inunda. Depende de dónde tengas las vacas. Claro, que en años de sequía y en años de eso, aquello te parece una vega maravillosa, fantástica, pero eso se puede poner con 2 metros de agua en años... Sí. Entonces, como te coja un golpetazo, como te está viniendo ahora, en 3 días te meten 100 litros, 200 litros, allí no te saca, bueno, ni la hume, no, 3 humes a la vez.
Aquí mismo, en Doñana ocurre, ¿no?, cuando hay años de lluvia fuerte... mueren animales siempre, ahogados. Es imposible controlar esa extensión que tiene, imposible controlar a todos los animales. Y cuando hay lluvia fuerte y aquello se inunda y crece el agua, se lleva animales por delante, inevitablemente.
Aquí yo recuerdo Pito de la Cal, ¿no? Pito de la Cal, sí, bastante crece también. La crecida del río.
En cuanto crece el río, pues se te mete a la mitad de la finca, prácticamente. Y el animal, pues bueno, pues yo qué sé, si normalmente suele tener algo de agua, es que entonces te puede subir 1 metro o lo que sea. Entonces, el tema está en que tú una noche, una cosa de esa, te viene un golpetazo, pues tú cuando vas a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana allí, aquellos están nadando, ¿sí? Es que es imposible tú acudir a las 3 de la mañana con un golpetazo que está cayendo. Pero en fin, esas son las cosas de la naturaleza.
Por otro lado, hay que decir también que aunque el agua sí caída de golpe hace daño, pero el agua hace mucha falta en el campo. Los ganaderos están... Llevamos un año muy seco, extremadamente seco, y los ganaderos están tirando de talonario para darle de comer a los animales, porque verde prácticamente no hay. Entonces esto a base de grano y de talonario. Entonces, bueno... cosa por la otra.
Sí, ya que estamos hablando de lo de Calasparra, para no desviarnos un poquito lo que sea, tengo aquí, por ejemplo, las ganaderías que han ido a Calasparra, ¿no? De Puerto San Lorenzo, Valdellán, de Prieto, Escolar, Cuadri y Miura. O sea, como un elenco. Y ya de Villaseca, pues imaginaros, Quinta, Jandilla, Baltasar, Iván, Cebada y Monteviejo. Es decir, que hay variedad y normalmente suelen ser fuertecitas, porque hombre, Escolar, Cuadri, Miura...
Bueno, fuiste a ver Cuadri, ¿no?
Sí, estuvimos viendo, en un principio íbamos a ver Cuadri y pillamos también la del día antes de José Escolar, ¿no? La verdad es que Calasparra y Villaseca de la Sagra son como, bueno, como bien ha dicho Antonio Lorca en su artículo, son esos dos bastiones que quedan ahí, que donde realmente cobra sentido la frase vamos a los toros, ¿no? Porque lo que prima es el toro, ¿no? Y después de haber estado en Calasparra y haber vivido in situ lo que se siente en Calasparra, es una auténtica pasión, ¿no? En Calasparra, por ejemplo, ya no es solo la Semana de Toros, sino el tema de la organización. Allí hay un empresario que está al frente, que es Pedro Pérez Chicote. Pero siempre a la hora de confeccionar los carteles tiene en cuenta la opinión de las peñas locales, tanto la Peña Alquite como la del torero local de Filiberto, más asociaciones que hay de corredores de encierro y aficionados prácticos, ¿no? Entre todos ellos se ponen de acuerdo sobre el mes de febrero o marzo, ya tienen definidas las ganaderías, que es lo primero que anuncian, las ganaderías, todo siempre basado en el toro y en un cierto tinte torista. Y luego completan carteles, ¿no? Aparte, desde que se anuncian desde febrero o marzo que se anuncian en la ganadería, dan facilidades de pago para ir pagando los abonos a plazo. Son todo facilidades para aficionados. Luego se ve reflejado en la plaza, está claro. Y después el ambiente que se vive en Calasparra desde por la mañana temprano, que se suelta en el encierro, un encierro perfectamente organizado, con una seguridad tremenda, unos servicios sanitarios dignos de la misma Pamplona, porque hay ambulancias por todos lados. Y desde el encierro, desde que se recoge el encierro, luego hay actos culturales. Por ejemplo, nosotros asistimos a un acto cultural que se daba... se le daba a Fernando Cuadri en reconocimiento de su trayectoria, al cual Fernando no pudo asistir porque le tenía un pequeño trombo en una pierna, no pudo asistir, pero sí asistieron los familiares. Y estaba el acto, el salón de acto estaba a reventar, o sea, después del encierro, después del salón, después del acto te vas a comer, después de comer te vas a tomar un café, un ambiente tremendo en Calasparra, y luego llega la novillada, ¿no? Es un día entero, digamos que son una semana y días enteros dedicados a lo que es por completo al toro en Calasparra.
Seis espectáculos, ¿no?
Seis espectáculos, sí. Luego, lo que se vio en el ruedo no acompaña tanto como...
No, pero que más que muchas ferias de onda.
Sí.
Es importante, ¿no? Que hay futuro, hay cantera.
Seis novilladas y seis novilladas con presencia de toro, ¿eh? De con cara de toro. Y, por ejemplo, la de Escolar salió muy buena, creo que fue la mejor de la feria. El día de Valdellán salió un novillo también que fue bastante importante. A tomarle salieron otros dos. La del Puerto San Lorenzo quizá bajó un poquito, no cumplió con las expectativas. La de Miura también salieron un novillo dos también bueno. Y la de Cuadri salió, que es la que más interés le presta a uno, ¿no? Pero salieron dos novillos, primero noble, pero con mucha clase. Un tercero muy encastado. Otros dos que fueron encastados, pero no pudimos verlo porque el espectáculo de las cuadrillas y novilleros fue, la verdad, que bochornoso. Y otros dos que sí se pararon en la tónica.
Pero después la aspereza del ganado también, ¿no? Un ganado bronco, ¿no?
Pero no te creas, Pepe, la novilla de Cuadri, por ejemplo, no fue una novilla que se comiese a nadie tampoco. Yo creo que fue más esa psicosis que hay en el ambiente del toro de Cuadri en banderilla, y la novilla no se comió a nadie. Lo que pasa es que, bueno, que había momentos en que llegué a contar 11 palos en el suelo y dos capotes de brega.
El miedo escénico, ¿no?
Y banderilleros que no querían coger los
palos.
Banderilleros que no querían coger los palos para no volver a entrar. Y el presidente esperando que tuviera cuatro palos en el lomo para cambiar tercio, pero es que allí no entraba nadie. Y ante una cosa así, luego los novilleros, cuando cogen un novillo con la muleta, los críos que le vas a pedir. Si es que otra cosa no se puede pedir.
Ha destacado Diego San Román, ¿no? El bravo torero mexicano. Se ha llevado el torero de alfarero de oro.
Sí, en Villaseca la Sagra. Sí. En Murcia, en las picas de oro se ha quedado desierta.
Sí, desierta.
Me llama la atención un dato de lo que has contado. No conozco las ferias, tengo ganas porque sé que lo que tú cuentas, que es una feria con su importancia en cuanto a novillas y que es un bastión de las novillas, y tengo curiosidad de si algún año puedo acercarme, pero...
Se puede ver por televisión, ¿eh? Televisión de...
No, en Villaseca la Sagra sí que Castilla-La Mancha...
Castilla-La Mancha.
Pero sin embargo, Antonio Lorca, en el acto que estaba previsto para Fernando Cuadri, que actuó Antonio Lorca, y el Antonio Lorca y el alcalde de Calasparra hicieron mucho hincapié en que la televisión local de Murcia... En Villaseca había Castilla-La Mancha, apostaba por la retransmisión de las novilladas, y sin embargo en Calasparra no. Por ejemplo, en Calasparra no se ha podido ver ninguna.
El hecho que comentabas de que había un acuerdo entre peñas y aficionados locales y asociaciones de aficionados y demás para confeccionar los carteles de ganadería, me llama la atención el hecho de que donde hay aficionados taurinos aportando opinión y en parte decidiendo los carteles, predomine el concepto turista, ¿no? Como ocurre
totalmente
en Francia, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Ahí lo dejo.
Sí.
Ese es el dato que me ha llamado la atención, ahí lo dejo.
Bueno, y después, Pepe, no me puedo olvidar del acogimiento que hemos tenido en Calasparra por parte de los calasparreños, ¿eh? O sea, una cosa tremenda. O sea, tremendo, un acogimiento tremendo, gente espectacular.
Sí, a mí me ha llamado la atención lo del tema de las peñas, ¿no? que están todo el año funcionando. El mundo de las peñas es importantísimo para mantener la fiesta, Esteban, ¿verdad?
Sí, pero desgraciadamente hay muchas peñas que el único concepto que de ellos que hay que hacer es hacer un acto al año, una asamblea o una charla de traer un ganadero y prácticamente... Sin embargo, aquí hay una filosofía distinta, diferente. Es una filosofía, digamos, de la tauromaquia francesa adaptada a unas localidades que tienen una tradición taurina, donde la aficionado se siente partícipe. El aficionado
es
el que...
De Lorca también incluye a la localidad de Cenicientos.
Bueno, sí, Arnedo, como... Cenicientos, claro, ya, por supuesto. Entonces el aficionado se siente partícipe. Es decir, como cuando vayamos a la ganadería, como vamos a ver que es novillero, porque hay que darle oportunidad. Por ejemplo, Francisco Montero, que lo conozco bastante. No es el que se dice aquí aficionado que está deseando ver al Julio a Ponce. Es otro concepto, otra manera de ver las cosas totalmente distintas desde las bases, ¿no? Ellos ahí sí que se sienten como que lo que se está haciendo es algo que es de ellos, que lo tienen que organizar ellos, que no tiene que venir nadie de fuera a engañarte o no engañarte el todo, investirá o no investirá. Pero tú vas buscando ahí las bases, no esperando que haya un señor y traiga a quien él quiere que traer. Y entonces yo me tengo que aguantar con, lógicamente, con lo que me traiga otro. Entonces, ahí eso trae huir de la feria. Entonces vemos que cuando se organiza el sistema que tenemos por aquí, las plazas, para llenar, tú tienes que traer una primera figura, tienes que traer al mejor de toda la temporada para ver si llena. Sin embargo, allí es el aficionado el que se encarga a ellos mismos de llenarlo, porque son ellos, lo han organizado y eso es nuestra fiesta. Claro. No va a venir nadie montándola. No tengo que estar esperando 3 meses quién va a venir este año. Viene o no viene, oye, me entero que viene Pepito o viene Juanito. Entonces yo digo, pues no me gusta, no voy. A ver quién es el que llena la plaza. Esa es la filosofía de aquí. Después nos creemos que este es el sistema, bueno, este sistema está a extinguir totalmente. Sí. Fácil no entenderlo. Se puede mantener.
El tema es que obvia al aficionado.
Claro, aficionado, y además, aquí no pinta, allí sí.
Y además es curioso, porque por la mañana, justo antes del encierro, estuve hablando con el presidente de la Peña Alquite de Calasparra, con José Luis Marín también, precisamente. Y es un espectáculo porque cada peña y cada asociación tiene ellos hacen cargo de una parte de la seguridad en cada tramo del encierro. Uh-huh. Y están todos implicados. Y luego por la tarde en la Plaza de Toros lo mismo te ves aficionados de estos antiguos que van un año, otro y otro, y te ves a aficionados jóvenes, chavales con 14, 15 años, que eso es lo que han vivido desde siempre y ellos apuestan por eso, por su feria, y están todas las tardes en los tendidos en Calasparra. Y eso es súper importante, pero porque se monta, lo montan todos los aficionados. Incluso con Pedro Perchico te estuvieron hablando en los corrales y él nos dijo que evidentemente como empresario tenía su importancia, tenía su voz, tenía su voto, pero que él no podía hacer nada sin el consentimiento de las peñas y sin la unanimidad de las peñas. Porque la primera condición que tenía puesto el alcalde a la hora de conceder la plaza es esa, o sea, que todo se consensúe, y yo creo que esa es la importancia que tiene Calasparra.
Sí, además Calasparra, la plaza que estaba mal se arregló, o sea, con la idea de varias peñas, fomentando la idea de y crear el premio para darle un regambre, lógicamente, a la roda de la zona y todo eso, y entonces fue una cosa colectiva del pueblo, que salió del pueblo. No es la típica plaza abandonada, dejada, que vino el empresario, monta los carteles, o sea, el cartel 546 que se repite en todas las plazas de España, y lógicamente después yo soy el mejor y a ver si soy capaz de llenar media plaza. No es que no hay toreros de tirón, es lo que se me cuenta. Es que el sistema, no por culpa de nadie, ya no sé, con el sistema este, lógicamente, que se lleva en tantos sitios, pues sabemos lo que está trayendo y sabemos los problemas que hay. Y este sistema sí es un sistema de base, un sistema donde tú te sientes y estás deseando además que llegue febrero o marzo para empezar ya a hablar de... No en el mes de septiembre, sino en el mes de marzo. Ya estás hablando de lo que tú quieres participar en el mes de septiembre.
Exactamente.
No 15 días antes de que han salido los carteles, ¿quién toría este año? ¿Quién viene? ¿Quién no viene?
Ellos lo que sí tienen claro, aquí, ¿no? Ellos lo que sí tienen claro en febrero o marzo son las ganaderías que van a venir.
Sí.
Y a partir de ahí ellos se organizan, incluso ya, como te he comentado, ellos van pagando su abono, tienen la facilidad para ir pagando su abono mensualmente poquito a poco, y cuando llegue septiembre lo tienen pagado.
Sí.
Yo creo que es una fórmula que...
¿Y el tema de la presentación, el trapío, la autenticidad del espectáculo?
La verdad es que la presentación es inmejorable, Pepe. O sea, ahí hemos visto... Yo, por ejemplo, la novilla que he visto de José Escolar, una novilla, con, ya te digo, con cara de toro, evidentemente un poquito más escurrida, porque el encache no es el mismo que el de, por ejemplo, que el de Cuadri. La corrida de Cuadri era una corrida de toro, era una corrida de toro. Y después he visto, sí que he visto fotos de los novillos de Tomás, una presentación espectacular de Tomás, y iban todas en el mismo aire, o sea, casi corrida de toro, ¿no?
Esto es lo que le da lugar a la esperanza, ¿no? También, ¿no? El tema de los encastes, que siempre también aquí reivindicamos mucho, la variedad de encastes, y encastes que no están en las ferias principales, que es una pena, ¿no?
Sí, sí, bueno, el único hilo de esperanza que queda es muy endeble, es la Feria de Otoño de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo varios, sí, de estos que se denominan desafíos ganaderos, que hay, son ganaderías que muchas veces no tienen seis toros contra pie de Madrid, y entonces pues son tres de una, tres de otra, le ponen la etiqueta de desafío y bueno, y ahí va quedando, digamos, una especie de último oasis, porque en el resto de plazas, pues, desde Peña Perro para abajo, sabemos que es complicadísimo ver una corrida de Cárdenos o de Jabonero, ¿no?
Por cierto,
prácticamente imposible.
Se le dio ya el Cárdeno de Partido de Resina, ¿no? En las calles, ¿no?
Sí, el famoso
Nubarrón,
el número 10, el sábado creo que salió en las calles de... Tampoco tuvo un juego, según tengo por portales de allí de la zona, tampoco tuvo un juego muy esperado, pero bueno, es un espectáculo. El toro, nada más que verlo en la calle, es un espectáculo.
Solo verlo merece la pena.
Hay que lamentar, ¿no?, los percances que ha habido en este tipo de festivos populares del Levante español, el Bojo al Carré, pero nosotros reivindicamos que eso no es tauromaquia, ¿no? Forma parte...
Eso forma parte de la tauromaquia, pero es otra variedad.
Pero es otra variedad.
Otra variante, pero, ¿no?, la corrida de toros.
Pero ha habido varios percances y salen los telediarios parte negativa.
Esa es la parte negativa, y yo quiero decir una cosa con respecto a eso. La tauromaquia, incluido los Bojos al Carré, que también son parte, para mí sí son parte de la tauromaquia, parte de la fiesta de toros, solo son noticias los medios de comunicación masivos cuando hay una tragedia, pero no hablan cuando hay un éxito grande, una puerta grande, un indulto, tal, no se hacen eco de eso, pero sí les gusta hacerse eco de cuando hay tragedias para perjudicar la imagen de la fiesta.
Y no se dan cuenta, por ejemplo, del motor económico la inyección económica que le aporta a esta población, por ejemplo, las capeas de Triguero también, ¿no? Podemos ver el dato. Hoy venían dando los datos de lo que ha sido la venida de la Virgen del Rocío al monte, ¿no? Es cada siete años, sí. y dice que es un espectáculo la cantidad de gente que pasa por el monte. Pues las capeas es todos los años.
Es lo mismo, sí. Es lo mismo.
Y estamos hablando de cuatro localidades con la tradición grande, ¿no? Y va a más, ese es el tema. Bueno, esto es una típica discusión que tenemos siempre, y que, bueno, no te voy a decir yo que si va a caer en un saco roto, ¿no? Pero que siempre lo reivindicamos, y de la prensa que vamos a esperar, ¿no? Si la prensa la tenemos prácticamente en contra, salvo algún que otro, digamos, y después por otro lado tenemos los portales pro o una variante de la tauromaquia, donde lógicamente viene lo que se llama el orejismo nacional, ¿no? Donde lógicamente viene el resumen de la cantidad de orejas de 8.
Este año quizá batimos récord de indulto, ¿no? Ha habido Pereira en Francia, ¿no?
Dimes. Bueno, seguramente hay una tendencia alcista en eso de los indultitos o indultos a medias. Sí. De vez en cuando hay uno un poquito más creíble, pero la tendencia es al alza, y yo creo que en el fondo de eso subyace la idea del taurino, del aficionado a los toros o del público taurino, de que aumentando el número de indultos nos van a perdonar a los antis. Sí, y es un error. Estamos yendo en esa línea, en esa dinámica, y es un error, porque así nos cargamos dos cosas. Nos cargamos la propia imagen del aficionado serio, y nos cargamos la casta de la ganadería brava,
¿no? Sí, porque no hay tal excepcionalidad, ¿no?, en el animal.
Facilitando excesivamente el indulto.
Sí. Por cierto, lo de Madrid, el desafío de Madrid, un percance a uno de mis toreros, ¿no?
Y sí. Un torero que no anda muy bien de suerte, y que, bueno, que anda en esas corridas duras, y que ha tenido un percance importante, una cornada en un ojo, entre el pómulo y el ojo derecho, a la salida de un pase de pecho.
Javier Cortés, estamos hablando de Javier
Cortés. Con la mano izquierda, Javier Cortés, torero de Getafe. Y bueno, el toro se queda parado debajo, le pega un derrote con tan mala suerte que le mete la punta del pitón en el ojo derecho, y bueno, le han tenido que reconstruir el globo ocular. No ha sido estallido ocular como lo de Ureña, sino que ha sido pues perforación, entonces se lo han reconstruido, y hombre, la visión a lo mejor completa no la va a perder, pero un ojo perforado ya nunca va a ver igual. Claro. Eso sí está claro. Y ahora mismo está pues en fase de espera de que no se infecte y demás, como cualquier cornada. Y en el ojo, pues no deja de ser más delicado quizá que una cornada muscular, ¿no?
En el ojo el mismo que Ureña.
Hay que esperar, no, Ureña es el izquierdo. Ureña es el izquierdo y Javier Corte ha sido en el derecho.
Por cierto, de Cortegana, ¿qué podemos decir del festejo, de las claves del festejo, Esteban? De Sobral,
pues bueno, la corrida fue de más a menos. Los tres primeros toros para mí sí sirvieron y, hombre, tú siempre...
De lámina preciosa, ¿no?
Sí, no, bueno, lógicamente porque tú dices por el pelaje, ¿no?
Y excelente presentación también.
Sí, sí. Y bueno, tres primeros, pues para una plaza como Cortegana, pues yo creo que muy muy bien presentado y que sirvieron. Y bueno, pues el resultado de las tres orejas, ¿no? Una y dos. Y yo creo que el público se divirtió.
¿La repetición cómo fue de David? ¿Estuvo a la altura de...?
De David, él hizo un esfuerzo importante. Porque tú sabes que cuando nosotros metimos el micrófono dos o tres veces a lo largo de la corrida... Y él lo estaba comentando de que él, lógicamente, estaba haciendo, tenía un corsé. Y yo sé que eso a la hora del capote le...
Se le notó especialmente en el capote, la muleta menos, pero en el capote...
Se habilitaba a girar.
Sí, se le notó.
Sí.
Un poquito de más.
Y entonces se alivió los famosos delantales y esto. Y bueno, hizo un esfuerzo importante. Entonces yo, lógicamente, ese día no le puedo valorar ni... Así con todo estuvo bastante firme y sereno y en su línea como viene siendo últimamente, ¿no? ¿Cómo está? A la hora de matar, bueno, pues mira, pues pegó estoconazo que al final, mira, que a los tres días cuando fue lo de Albacete, pues ya ahí es donde, se, digamos, pinchó más. Y bueno, y de Román, pues bastante bien. Un chico que se le ve muy puesto, se le ve ya motoreado y...
Sí,
y por encima de...
Un torero con 5 años de alternativa y con muchas corridas en plazas de primera, muy, muy placeado, con varios tabacazos gordos también que ha recibido, de los que ha ido saliendo. Y un torero que me gusta mucho, muy cuajado y en apenas 5 años de alternativa... Está bastante rodado y disfrutó mucho.
No, y además muy castigado, ¿eh?
Sí, sí, eso te digo, que ha cobrado varias veces.
Está pagando
y fuerte, ha cobrado varias veces y fuerte, ¿no?
Y Marín, el héroe de Triguero, ¿no? También decías tú un día que este tío es un torero, un ejemplo para todo, ¿no?
Sí, hombre.
Lo de David.
Sí, hombre, lo de David. Después lo que... De los dos porrazos que lleva en la espalda en el mismo sitio, ¿no? Yo recuerdo... hace dos lunes cuando hablabais con Jorge Buendía que a José Antonio le mandé yo un WhatsApp, le dije: David no va a estar en Cortegana, o sea, es que con tres vértebras partidas y al día siguiente le mando un WhatsApp y me dice el mismo que el sábado estaba en Cortegana.
Es totalmente ilógico a todas luces,
es que
no cabe en cabeza humana normal,
claro.
pero sí cabe en la de un torerazo,
claro.
Le pasó lo mismo a Andrés, ¿no? Que Andrés Romero fue a Ronda, reapareció en Ronda y se hizo más daño.
No, que después de Ronda se ha tenido que operar la clavícula.
Claro.
O sea, después de Ronda se ha operado la clavícula.
Bueno, después ha reaparecido en Moita, ¿no?
Moita.
Moita. Sí, sí, ya sí, ha estado sí. Bien, ¿no? Ya está el chaval bien.
Sí. Lo que pasa es que yo a veces, no sé yo si aparte saliendo ya de la parte taurina, si eso es normal y lógico. Una persona con fracturas...
Totalmente ilógico, ya te lo digo yo.
No.
Es que locura.
No. Total.
Es locura de torero.
Y con el agravante de que pone en riesgo su vida, porque yo creo que una persona no está al 100%. Siempre nos han dicho que tienes que estar 100%.
Por supuesto que no. Después de un futbolista, claro. 3 meses de recuperación, ¿no?
Y aparte, yo por ejemplo lo de David, es que venía de lo que venía en la espalda, en el mismo sitio. O sea, que no estamos hablando de... Y cuando tú ves un tío de esto así, que se podía haber aliviado un corte gana... teniendo un compromiso como tenía los tres días en Albacete.
Sí.
Pues tú dices, es que es un ejemplo a seguir.
Sí, fíjate que uno lo hace y otro no lo hace. Lo de ir a pueblo y a no pueblo y acudir a sitios más famosos. Eso ya va en la persona. Pero sí que hay un sector de aficionados que lo ponen muy, 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 lo vanaglorian. Y hay otro que te dice, eso es normal y lógico. Porque una persona yo creo que debe estar al 100%.
A mí me gustó mucho las palabras del torero diciendo que hay que estar en las plazas, que ser responsable con su profesión.
El compromiso, sí, totalmente.
Exactamente. Y ahí para mí me gana.
El compromiso y la profesionalidad por encima de la propia vida.
Yo, por ejemplo, esto no lo he hablado personalmente con David, ¿no? Pero yo creo que David, el esfuerzo de Cortegana es porque Cortegana siempre ha estado ahí también cuando él no había...
Cuando la necesitaba.
Empezaba, claro, lógico.
Entonces, yo esto ya te digo, no lo he hablado con él, pero pienso que va por ahí, ¿no? Yo creo que
es una de sus plazas. en Atorea allí muy bien, hombre.
Es que yo creo que era un compromiso que no podía dejarlo y bueno, que es ilógico, totalmente ilógico.
A mí lo que me ha sorprendido es que no fuese eterna, que fuese mano a mano, que se mantuviese mano a mano. También la previsión de que Torea hace cuando ya era el jueves y no había noticias, para mí que se mantenía, que estaban en compás de espera, viendo que se probase en el campo, se recuperase y el 90% era que el vice de Torea. Pero yo esperaba una terna para aliviarle un poquito. Pero en fin, el cartel.
Hombre, no es igual matar dos toros que matar tres, evidentemente.
Pero el cartel, como tú dijiste en la retransmisión, también estuvo a la altura. No de,
totalmente.
De Paco Ureña no pudo venir y el sustituto ha sido de verdad de chapó.
Se sustituyó un figurón del toreo por otro que está, si no al 100% del mismo nivel, al 95%.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Un último apunte de Cortegana que no quiero que se me escape sin decirlo, y es que se picó toda la tarde muy bien, con gran calidad, puyazo único en la inmensa mayoría de los toros, pero bien colocado, bien puesto en suerte los toros y bien los picadores agarrándose en el sitio y en general un buen nivel de varas, que yo me fío, es una cosa que sabéis que me fío bastante, y estuvo un nivel enorme toda la tarde, además con un gran cartel de picadores, máxima figura de la suerte de Vara.
Viene estupendo tu comentario, porque queremos hablar con Antonio Peralta, el monosabio Varas Picador, que ha sido triunfador en un festejo de Teruel, mejor de la feria, ¿no? Mejor picador de la feria.
Sí. Y bueno, fue un festejo en realidad, fue el festejo del 8 de septiembre, hace ya 8 días, ¿no?
Pero un festejo importante con Flor de Jara también, que por ahí se lidian también.
Bueno, se lidiaron ese día, fue Alba Cerrada, Dolor Aguirre, Flor de Jara, Aurelio Hernando, Los Maños y Santa Colomero Hermano, que es una ganadería allí de Teruel.
Casi ya. Ya lo tenemos ya vía telefónica. Don Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido al Paseillo de Hispanidad Radio. Y enhorabuena por ese premio tan bonito.
Muchas gracias.
Cuéntanos un poco las sensaciones, ¿no? De picar un Flor de Jara, tres puyazos, ¿no?, en todo lo alto.
Pues sí, señor. La verdad que yo no sabía nada. Ayer estuve toreando en Cazorla una novillada y estando allí a la hora de almorzar con la cuadrilla, pues se levantó el empresario, que es el mismo, Enrique Guillén, y me dice, Antonio Peralta, le doy la enhorabuena porque te ha llevado el premio al mejor picador de Andorra, de Teruel, con el novillo de Flor de Jara.
Anda, qué bien.
La verdad que fue muy bonito porque había una rivalidad de picadores muy importante, como Pepe Aguado, que es un gran picador, y estaba también Herbala Hijo, también, que es otro extraordinario picador, que estuvieron muy bien también, la verdad.
Sí, todo reído.
Pero la verdad que cuando las cosas salen bien y se hacen bien, pues... porque el novillo fue muy bravo y para el caballo, y me lo puso Martín Solera, porque íbamos a las órdenes de Martín Solera, que se habían cerrado con seis novillos, y me tocó el de Flor de Jara, el tercero de la tarde. Y me lo puso en los medios de la plaza. La verdad que el novillo era muy pronto y no era nada más que levantarle el palo y ya lo tenía de seguida ahí. Era muy... venía con muy fijo al caballo, ¿entiendes? Y venía galopando. Vamos, que... fue muy bonito, la verdad, y cada vez lo puso más largo, hasta el último pollazo que lo puso en el tercio del caballo, pero en la otra punta, ¿me comprende qué te digo, no?
Sí, sí.
En las rayas de picar, pero en el otro lado del frente.
En Torile, digamos, como si fuera en Huelva, ¿no?
Ahí está, en Torile. Y la verdad que fue nada más que hacerle la suerte muy bonita, moverle el caballo como mi padre siempre se lo ha movido, vamos, que he tenido siempre una escuela muy buena de mi abuelo y de mi padre, y intento siempre de llegar a la altura de ellos, ¿no?
Sí, señor. Sí. Y tienen los compañeros, ya entran en diálogo contigo, porque ya digo, el público en pie, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad es que fue muy bonito, porque la gente reconoció cuando las cosas se hacen bien y se pusieron en pie, la verdad.
Don Esteban.
Hola, buenas tardes, soy Esteban. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitarte, lógicamente, ¿no? Porque eso es un reconocimiento de un trabajo bien hecho, ¿no? Y por otro lado, hombre, mira, me gusta que, por ejemplo, que un novillero se encierre, ¿no? Con seis novillos y además un seis ganadería, porque claro, cuando yo le he comentado aquí que eran Alba Serrada, Dolores Aguirre, el Flor de Jara, y los Nando con sus Veraguas, ¿no? Los Maños en Santa Coloma, una variedad en Castro.
Sí, señor, sí, señor.
Y Colomer Hernández, que es de Jiménez Pascual. Es decir, que había una variedad para una localidad pequeña, ¿no? De Andorra, que son de allí en Teruel, que son 7-8 mil habitantes. La verdad que organizar una novillada es lo que estábamos comentando en el momento, es lo digno de destacar, ¿no? Y un novillero, Maxín Soleras, ¿no? Que bueno, que está bien situado en el escalafón, me parece que está el séptimo, con 17 sí, festejos, señor. Pues yo creo que es digno de alabar, ¿no? Que, y por supuesto, por mi parte, darte la enhorabuena y que continúes con esos triunfos, claro.
Muchas gracias.
Por cierto, Juan
Pérez. La verdad que estoy teniendo suerte porque el año pasado también me llevé un premio en San Martín de Valde Iglesias a las órdenes de Gómez del Pilar, del Matado de Toro. Y me tocó un toro de Baltasar Iván muy bravo al caballo y donde también me llevé un gran premio allí.
Antonio, buenas tardes, soy Marín. Ahí, paisano.
Buenas tardes, Marín.
Antonio, una temporada yo creo que bonita, ¿no? Yo me está yendo a las órdenes de Gómez, sí que es con Gómez Pilar, como has comentado, está yendo con Maxín Solera, con dos onubenses, como Emilio Silvera, como Alejandro Conquero, y bueno, una temporada donde te está tocando picar, Saltillo en Madrid, estamos hablando de Flor de Jara en Andorra, cuando uno está acostumbrado o se empieza a acostumbrar, que nunca se acostumbra a esas cosas, ¿no? A picarlo. Pero picar ese tipo de ganado, Antonio, cuando se viene así de largo y esa suerte de vara, ¿cómo se siente uno, Antonio?
Hombre, la verdad es que se siente uno muy orgulloso, ¿no? Ya he dicho antes que he tenido la suerte de tener dos profesionales muy grandes en mi casa, en mi familia, como mi abuelo Manuel Peralta y mi padre. Y la verdad que uno intenta siempre de recordar a ellos que ellos han hecho la faena siempre. Para mí siempre me ha gustado viendo a ellos trabajar en el campo, cómo tientan los machos, cómo tientan las hembras. Oye, cuando llega a un sitio de esto que es importante, intenta de apretarse, porque hay varios picadores que tú ves que, oye, que hay una rivalidad buena, ¿no?, de picadores y demás, pues intenta uno de estar bien. Y en ese momento pues te acuerdas de tu padre, cómo ha funcionado y cómo ha llevado eso para adelante y lo ha sacado para adelante. Pues intenta uno de llegar a la altura de tu padre, ¿no?, y hacer las cosas bien, ¿no?
Hola, muy buenas tardes. Por mi parte, nada más que solo me queda eso, ¿no? Extenderte la enhorabuena, las felicitaciones. Yo soy un gran enamorado de la suerte de vara y es un lujo, ¿no?, que haya tan buena reata de picadores en Huelva en general.
Y es verdad, Carbonell fue el año pasado el premio de la maestranza.
Sevilla, el hermano en Alicante, y ahora nos alegramos también, por supuesto, de tu triunfo en Andorra, que sigan viniendo más, que seguro que llegarán. Y nada, pues eso, que me encanta que haya ese elenco de picadores en Huelva y de los que sentirnos orgullosos y presumir por ahí, donde por las plazas donde vayamos y en todas las tertulias que estemos.
Pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias.
Además, Antonio es uno de los que yo tengo la gran suerte de disfrutar en el campo mucho, ¿verdad, Antonio? En las tiendas de campo.
Sí, es verdad. Sí. Es verdad que tengo la suerte también de contar con la familia de Cuadri, que me llaman para tentar y hacer su tentadero en su casa. Y bueno, tengo otros sitios más, ¿no?, pero que me orgullece estar ahí con la familia de Cuadri en su casa, ¿no?
Buen picado, sí, señor. Enhorabuena, Antonio.
Antonio, un fuerte abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Enhorabuena y a seguir.
Gracias, buenas tardes.
Sí, señor. Pues nada, una noticia bonita, ¿no? También.
Hombre, siempre que un profesional de Huelva.
Y joven, ¿no? Porque lleva poco tiempo con los palos, ¿no? Él era monosabio, digo.
No, Antonio lleva tiempo picando, ¿eh? Antonio lleva ya años picando. Lo que pasa es que, bueno, que no ha tenido esa suerte de engancharse nunca con alguien, digamos, que esté en el circuito más o menos, pero si es cierto y verdad que lo que he comentado, está yendo con muchos novilleros y matadores de toros, que lo que está picando Antonio, o sea, que verse lo alto del caballo una tarde y otra con este tipo de toros, cuidado.
Seguimos con la agenda, No, también Esteban siempre viene.
Yo, lo que
con quieras preguntar, tu chuleta y tremenda de información.
El Maldini del toro.
Ahí está.
Lo que tú quieras.
Es un crack, ¿verdad? Un erudito. No, y...
A ver, tengo tiempo y le dedico a darle una vueltecita y.
Y afición, tiempo y afición.
Bueno,
pero la gente me pregunta, ¿el festival próximo de David es en el Almodóvar
del Campo? El Almodóvar del Campo, sí. Este sábado.
Este sábado.
Curro Díaz, Ureña, los toros de Torre Herbero. Y el domingo, el día siguiente, allí en Almodóvar tenemos a Emilio Silvera.
Emilio Silvera.
No hay que olvidarlo, claro. Con Aranda y el Galo.
Que tuvo el otro día un festejo que no tuvo suerte, no un mal lote, ¿no?
Y no se olvide Villamarta, que son los novillos de Silvera, que son también de la tierra, claro.
Señor, ha salido la Feria de Otoño, que te he visto que tenía apuntado los carteles,
sí,
de la Feria de
Otoño. Caso, pero
ha salido,
bueno.
Y ha salido también la Feria del Pilar, que es un...
Y Sevilla. Sevilla el 11 de octubre, que la han presentado esta tarde. Bueno, a mediodía, mejor dicho.
¿Han presentado otra vez cartelitos de guardería? En Sevilla, digo, los carteles de San Miguel, sí. El cartel es de un niño de guardería. Otra vez más.
El cartel anunciador.
Ah,
sí,
bueno,
no, es que
la obra gráfica.
La obra gráfica, sí, sí, claro.
Claro, yo es que estaba viendo hoy la obra que ha salido hoy del festejo del 12 de octubre, que han presentado el 12 de octubre.
Puede ser ese el cartel que yo he visto, pero eso.
De tres toros con los colores del baratillo de la Esperanza de Triana.
Pero a ese tipo de carteles que nos tiene acostumbrado la Maestranza últimamente, en los últimos años.
No, pues esta vez un hermano del baratillo el que ha cogido los colores de las hermandades.
Sí, la idea me parece buena.
Tres toros con los colores.
Me parece buena, pero me refiero a la ejecución.
Ah, bueno.
A la calidad técnica histórica, bueno,
ya,
de la ejecución.
Ya, eso va a gusto, para gusto los colores.
La idea puede ser magnífica.
Hay idea mucho que desear. Que
el concepto es bueno.
Bueno.
La idea es buena, pero digo la realización, ¿no?
En arte hay gustos para...
Sevilla está cojeando en ese aspecto desde hace muchos años que va a la deriva. Bueno, el cartel es el sábado 12 y la pinzoniana es el 13, ¿no?
Bueno...
Se supone que ya la obliga a poner...
El domingo 13.
Bueno, para el sábado el cartel de Sevilla es Diego Ventura, Morante, Manzanares, Cayetano, Pablo Aguado y un novillero, Jaime González.
Un novillero de Écija, el triunfador, Jaime González, sí. Y para variar, los toros no se saben.
Exactamente.
Es lo que comentamos antes, los toros no se saben. Se supone que están hablando con Nuño del Cubillo y con alguno más que para hacer una noviada o, digamos, pareja. Es lo que es la idea que tienen entre... Y este acto...
¿A Mirandilla no van a ir a preguntar?
Bueno, no creo. Bueno, ¿a Mirandilla te refieres a Albacerrada?
Sí, por ejemplo, bueno, se me ha ocurrido, por ejemplo.
Bueno, pues era maestrante, José Luis Samaniego era maestrante casualmente.
Era,
hombre, pues falleció.
Es una tónica muy general, que es una lástima, ¿no? Que se anuncien muchos festejos, muchas corridas de toros, obviando la parte del toro, vamos.
Bueno, porque es lo que estaba comentando hace un rato. Aquí lo que interesa es ver a Morante y Manzanares, ya está. Y Aguado, pues ya tienes ahí el... Pero a ver, la filosofía de aquí abajo.
No te quepa duda que lleno está la bandera.
Bueno, claro. Vamos a ver, ellos han optado, mira, eso lo organizaban antes la Cruz Roja. El año pasado la Macarena. Y este año, pues el Baratillo y la Esperanza de Triana. Entonces la idea de Sevilla es que comienza con el Domingo de Ramos con un llenazo y lo que no quieren es cerrar con un vacío. Entonces ya han buscado esta mitad de meter, ¿por qué? Porque si Morante es del Baratillo, que si Manzanares, que su padre era de también, más o menos, lo que sea, que Aguado es sevillano, y bueno, y Ventura, y entonces cada uno busca ahí una especie de unión con la ganadería, la ganadería más o menos también será de allí de la zona, ¿no?
Hombre, esa idea ya la abrió el año pasado la Macarena, con Eduardo Dávila Miura a la cabeza, claro. Funcionó magníficamente, tanto... en lo artístico como fundamentalmente haciendo un espectáculo benéfico. En la taquilla fue un llenazo hasta las trancas y bueno, pues la idea ha abierto camino, digamos, la idea y como espectáculo benéfico va a ser seguramente grandioso, es lleno garantizado con ese cartel y el objetivo se cubre, ¿no? En ese caso, pues, chapó. En ese sentido.
El año pasado recuerdo que fue Morante con lo de Miura. Y nos llevamos un mes y medio diciendo que Morante iba a tener Miura.
Un novillo de Miura que se caía sin picarlo y que fue devuelto.
Bueno, pues ya tienes ahí la otra versión de la toromaquia. Digamos torero sin toro.
Es que yo estaba en la plaza.
Torero sin toro, lo que ya estábamos comentando.
También ha salido carteles de Zafra con dos festejos.
Sí, bueno, eso sí, para conmemorar el 175.
Una corrida de toro y una de rejones.
Sí.
Uh-huh. Aquí están, son plazas bonitas también de ver, ¿no? Y plazas también de mucha antigüedad. Zafra es 175, centenaria, ¿no?
175
aniversario.
con todo lo que ello implica de incomodidad, de lo que hablamos siempre, de que las plazas a los tendidos de sol, a ver quién es el valiente que va. En este caso también, desde el punto de vista físico, de los asientos de piedra y con mucha pendiente y
la,
demás.
La inclinación del tendido.
Para cualquier persona que tenga una dificultad en la movilidad, no, incluso pudiendo andar, pero teniendo una dificultad en la movilidad a partir de una cierta edad, es prácticamente imposible asistir a este tipo de plazas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí están.
Pero tiene su sabor, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí.
El peso de la historia y...
Pero te limita mucho a ese tipo, claro, de público, que seguramente iría bastante en otras condiciones y en eso, bueno, queda el...
Una plaza también ubicada en el casco histórico, ¿no?
Sí, no, por supuesto, la Extremadura tiene unas plazas, tiene 7 u 8 plazas que son, bueno, no te voy a decir centenarias, bueno, fíjate que nosotros en nuestra sierra igual. Lo importante no solo son los años, es el cuidado que se tenga, tanto estético como lo que se dé. Si tú cuidas lo que se da y mira Cortegana, que es un ejemplo de, por ejemplo, una plaza bien cuidada y arreglada, y sobre todo manteniéndola, porque lo muy importante es mantenerla, no dejarla ahí a que, digamos, aquello se caiga. Y sobre todo mantenerla. A mí no me entra a la cabeza es plazas de centenarias que se den un festejo al año. Y a mí, claro, eso es que no me... Eso está a perderse, porque tú no puedes mantener un edificio público, porque son públicos.
Bueno, pero hoy se utilizan para otros festejos, ¿no? Y eventos, ¿no?
Bueno,
celebran muchas bodas en estos escenarios.
Bueno, vale, pero que yo creo que las novilladas o no, y las escuelas y toda esa serie de cosas que se olvidan siempre, deben estar para eso. No solamente para una hablamos de una localidad una vez al año. Y de 6 a 8 está cayendo 40 grados.
Por cierto,
y eso es lo que tenemos.
Por cierto,
es el cuidado.
Durante el viaje a Cortegana estuviste en el monasterio visitando también la plaza mezquita, digamos, ¿no?
Ah, sí, porque...
Desde la conocías de antes con...
Sí, sí,
Juan.
Sí, yo tengo también un trabajo hecho de la plaza, sí, por
supuesto. ¿Os gustó, Juan? ¿Te gustó la plaza de toro del monasterio? Es una joya, ¿no?
Muy bonita, muy... Bueno, está reformada, se nota, ¿no? Muy nueva, se ve muy muy cuidada, muy bonito, ¿verdad? Y en ese sitio, ¿no?
El emplazamiento es mágico, ¿eh?
Al lado de la mezquita, arriba del pueblo, un paisaje.
Y en uno de los pueblos más bonitos de la provincia, incluso de España, ¿no? El Monasterio de la Real.
Sí, señor. Sí, sí. La verdad que lo pasamos muy bien ese día, ¿eh? Un día Cortegana, pero que...
Sí, fue un binomio al Monasterio de Cortegana, porque, que, hombre, que es recomendable por todo, por el entorno. Juan, lógicamente, iba asombrado del ecosistema, ¿no?, que hay allí en la sierra, ¿no? Y, bueno, por supuesto, es la restauración y después dos plazas muy, muy cuidadas y con mucho mimo. Y ahí en ese circuito pues teníamos que seguir tirando a Aracena, que es otra superplaza.
Zufre.
Valverde, nos podemos sacar 7 u 8 plazas.
Zalamea.
Plazas, y la Zalamea también, por supuesto. Y Valverde, que dentro de nada la tenemos el Bicentenario. A ver si se acuerdan y nos saca un cartel de antes.
Son plazas, la de Almonatea es sin callejón, la de Zufre creo que también es sin callejón, ¿no?
Sí, no, Zufre no...
Y la de Zalamea también.
Zufre no, Zalamea también.
Claro, lo que
pasa... Y la usanza con burladero y los mozos de espada arriba en el tendido.
Sí, lo que pasa es que esas plazas tienen unos problemas muy gordos para las corridas de toros. Los ruedos son de 40 metros, 40, 42 metros, ya el segundo picador no sale. El toro es, bueno, prácticamente, bueno, tiene que estar desde tablas hasta la primera raya 7 metros. Yo una vez me gustaría haber sacado una cinta métrica. 7 metros y 10 a la segunda raya. Prácticamente el toro siempre está en los medios, nunca me lo he dicho. Y el caballo, por eso es muy importante colocarlo bien y se pica ahí muy bien, porque lógicamente allí no hay espacio. Entonces, cuando las novilladas, sí. Pero las corridas de toros, la verdad que en esas plazas de ruedos de 40, y yo lo veo, donde pasan verdaderos problemas son los rejoneadores. Mira que hay rejoneadores ahí y...
Por cierto, hablando de rejoneadores y de medidas, ha habido un incidente con Diego Ventura en Albacete, ¿no? El tema de las medidas reglamentarias del rejón de castigo de inicio, que se ha cedido y no sé si los diferentes reglamentos lo permiten, al final...
No. A ver, el tema no es nuevo, ¿eh? Esto...
Yo coleando tiempo.
Que nuestro compañero de Algeciras siempre te acuerdo lo que contaba Diego Ventura. Vamos, el reglamento nacional te habla de 15 y 18, ¿eh? La medida, centímetros, de los rejones de castigo. Y en el nuestro es de 12 a 15. Entonces, resulta que ellos vienen y te y si no miras mucho por las circunstancias que ya sabemos, como la, digamos las revisiones que se hacen aquí, que prácticamente no se mira los las cajas con los rejones o lo que sea, pues te ponen el rejón nacional.
Que
es más largo. Entonces, cuando vienes a una plaza de segunda y te vienen los compañeros del equipo de la Policía Nacional y te vienen, te miden, te dicen por la mañana, esto no es reglamentario, se forma lo que se forma. En algunos sitios te lo precintan, en otros te los quitan, y diciendo, ¿por qué? Porque ellos saben que tiene la otra caja allí. Y entonces después te sacan la caja del reglamento andaluz, que es más corto. Eso es el pan nuestro cada día. Eso es una de las muchas picares, que aunque tú lo reflejes en el acta, las sanciones famosas. Después, fíjate, cuando el compañero de Cira puso la segunda sanción, le llamaron de la delegación. Oiga, que es que si no lo tenemos que inhabilitar a Diego Ventura. La que se forma en España, si tú inhabilitas a un rejonador, la que se forma. Sí. Pues entonces lo único que podemos hacer, como hemos comentado todos los compañeros, señores, vamos a unificar los reglamentos, demonios. Da 12, 15, 15, 18, vamos a poner un uniforme. Eso no se preocupa nadie de eso.
Yo lo que siempre
nos preocupamos.
Es una de las partes de rejones que no me entra. ¿Es necesario ese iniciar el rejón de castigo, Marín?
Bueno. Otro tema.
Hombre, sí, como necesario es, la cantidad de rejones de castigo ya eso depende, igual que los puyazos, depende de cada toro. Hombre, lo que sí es cierto es que no tampoco podemos pasarnos de la raya, ¿no? Yo soy partidario de que, igual que si se inhabilita y se mete en la cárcel a un político corrupto, si hay que inhabilitar a un profesional taurino, pues se tendrá que inhabilitar. Lo que no podemos saltarnos es el reglamento de la piola, ¿no? Y cada uno hace por aquí, tiramos por donde quiera, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, eso, como dice Esteban, eso también es pan nuestro de cada día y se hace vista gorda en muchos sitios, que no debería ser así. Yo soy de los que apuesto que no debería ser así. Y a mí el mundo de los rejones, por cosas como esta y otras, cada día me gusta menos. Cada día voy menos a los rejones y me gusta menos.
Sí, el tema está en que tú imagínate que te ponen de la autoridad en una plaza de segunda de Andalucía y el rejón tiene que tener 15 y te vienen con uno 18. ¿Tú qué haces? ¿Dejarlo?
No.
Pues entonces ya tenemos lío. Se los quita.
Lío.
O se lo precinta, pues son capaces de romperlo. O se los quita. Entonces se forma la que se forma. Entonces, ¿qué pasa en la mayoría de los sitios? Pues no saquen ni la cinta métrica, porque como saca la cinta métrica, sabe que te va a venir de 18, no de 15.
Bueno, cambiamos un poquito de tercio. Los apuntes de donde esté, tenemos aquí el escalafón, y el Juli domina el escalafón con tan solo 36 festejos.
Sí.
Es inaudito, ¿no?
36 festejos.
A estas alturas, ¿cuántos toros iban ya por 70, no?
Bueno, pero es que el año viene así. Pereira con el segundo con 34. Aguado, el tercero con 34. Y Manzanares, el cuarto con 33. Cayetano, el quinto con 33. David está el 15 con 22. Y el último, 141, Oliva Soto con un festejo. Escucha el nombre, Oliva Soto, sí, 140.
Bueno, pero se ha ido a las Américas, ¿no? Y
bueno, por la como América, si quería, ¿no? Marte.
Se está buscando un hueco.
Quiere decirte que está con un festejo 141. Quiere decir que han toreado un toro por lo menos, digamos, bueno, 141 profesionales.
Sí, lo que sí es cierto es que hace poco me dio el escalafón y la distancia que hay, me parece a mí que desde el 20 o 25 al siguiente.
Uf.
Es un salto tremendo. Pasa de 15 a 5.
A 5, 6, 7. Ahora la mayoría va 1, 2, 3.
Claro. La cartelería. Bueno, hace referencia a una efeméride del día, ¿no? Con Manuel.
Ah, no, eso es otro tema que encontré por ahí rebuscando. El 15 de septiembre de 1907. La alternativa de Manuel Rodríguez Sánchez. Claro, lógicamente Manolete, como te comenté, que estamos hablando del padre, ¿no?
Manolete padre.
Exactamente, sí. Que en Madrid. Machaquito y Cochecito de Bilbao. Y el mismo día, a la misma hora, no sabemos, porque entonces los relojes, Manuel Torres Reina, que lógicamente que Bombita 3 la tomaba en San Sebastián, y a los dos, tres o cuatro días, pues entre ellos se pelearon, discutieron de quién iba a ir por delante, como es natural cuando tocase torear juntos. Entonces, por supuesto, la anécdota es que lo echaron a suerte y se decantó por Bombita. El Bombita de tercero.
El Bombita, bueno, ¿quién era? ¿Qué? El primero.
Ver, eran tres hermanos, Emilio, Ricardo y Manuel.
Ricardo ha sido
Ricardo,
el grande.
Ricardo, el segundo, fue el famoso Bombita 2.
El grande, el que dominaba.
Ese sorteo de antigüedad también, sí. Recuerdo que ocurrió entre Miguel Báez
y
Aparicio. Uh-huh. Hubo un sorteo, sí. Y me acuerdo que se anunció en los carteles con los nombres cruzados en diagonal.
Sí, entonces no teníamos teléfono digital y eso para ver si uno fue a las 5 y otro fue a las 6:20.
Claro.
como siempre pasaría, ¿no?
Salió Aparicio por delante, me parece.
Recordad que estas familias eran de Tomares. los bombitos.
Bueno, señores, pues estamos ya al límite, don Juan. Hemos cumplido nuestra tertulia, nuestro coloquio taurino.
Ahora los podcasts, que se están bajando mucha gente.
La verdad, me piden muchas veces la gente las podcasts, exactamente. No, sí, sí. Y muchas veces con impaciencia, tranquilo que ya lo pone Juan.
Procuro ponerlo la misma noche, pero si no, fallo un día o dos más. ¿No? Seguro el trabajo que tenga, pero normalmente cuando llegue a casa lo cuelgo. La verdad que es otro trabajo que no se ve y que hacemos después de estar trabajando aquí en la emisora, los estudios, ¿no?, en casa por la noche.
Y la gente lo reclama cada vez más, sí, ¿eh? Es cierto.
Igual que las corridas de toros, ¿eh? Ha sido un boom.
La colombina,
la de Rejones, ¿verdad?
Sí, sí, la
de Rejones. Yo no sé por cuánto irá ya. Porque...
Sí, sí, siguen todavía bajando en este mes de septiembre.
Sí.
Un
montón,
¿eh? Gracias a nuestro gran Paco, ¿no?
Uh-huh, la verdad que sí.
Yo creo que también, aparte de el trabajo que nosotros llevamos haciendo tiempo, este año para mí es que hemos contado con un fichaje súper estrella, Emilio Trigo. Que...
Bueno, pero el tema de Rejones
es
nuestro matador de toro que está de...
En Rejones tenemos uno de los mejores, uno de los grandísimos entendidos de tanto de caballos como de toreo. Y,
un buen equipo.
Y ahí está, ¿no?
Marí, muchísimas gracias por estar aquí y me alegra mucho que te hayas ido por Calasparra. Da también idea del el nivel de aficionado que eres.
Ay, ¿no? y amenazando con volver, ¿eh? Porque sí, esta feria que te engancha.
No, ya solo quiero decir cómo fue el arroz.
El arroz,
tremendo, bomba.
El arroz, bomba. Tremendo.
Lo conozco. Bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos. ¿Eh? Y nos vemos aquí el lunes que viene, Dios mediante. Que Dios reparta suerte.